Vamos a orar, ¿parece? Oramos por la enseñanza y oramos por el retiro. Señor, agradecemos esta mañana la vida que tú nos has dado, un día más de vida, de misericordia de tu parte. Gracias, Señor, porque nos permite estar juntos, aprender de tu palabra, Señor. Y de esa manera, juntos, en el mismo espíritu, queremos darte gracias por la vida de las mujeres que están en el retiro, Señor, de mujeres, casi 1,000 mujeres ahí, Señor, no solo mujeres de nuestra iglesia, de muchas iglesias, Señor. Te pedimos por cada una de esas mujeres que están ahí escuchando tu palabra, aun las que no te conocen, que tú seas revelado a la vida de cada una de esas mujeres, por favor, Señor. Utiliza a las mujeres que están enseñando y exponiendo tu palabra, Señor, que sea a través de ellas. Y Señor, que cada mujer salga de ahí motivada, animada, conociéndote cada día más, Señor, y entendiendo tu voluntad para ellas, Padre, por favor, Señor. Y también queremos pedirte, bueno, por el regreso a casa de cada una de ellas, y pedirte por ese tiempo, Señor, en tu palabra, por el estudio de tu palabra esta mañana. Señor, bendícenos con tu palabra, Señor, permítenos entender lo que está escrito, lo que tú dejaste para nosotros el día de hoy, Señor. Rogamos, te pedimos, sea tu Santo Espíritu, aquel que inspiró estas letras, Señor, que sea aquel que nos enseñe tus verdades, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este pasaje que vamos a ver, vamos a leerlo, verso 19 al 21, son tres versículos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Este es uno de los dos versículos más importantes en el Nuevo Testamento acerca de la inspiración de las Escrituras, la inspiración divina de las Escrituras. ¿Okay? El otro versículo es 2 Timoteo 3:16, ahorita lo vamos a recordar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, ¿ok? Y es el otro versículo que habla de la inspiración de las Escrituras. Dos versículos muy importantes acerca de este tema, y es lo que vamos a ver el día de hoy. El pasaje comienza en el verso 19 diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, ¿ok? Y la palabra también muestra igualdad o relación con lo que acaba de decir, ¿no? También tenemos esto. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada, no? El apóstol Pedro está testificando acerca de la verdad, ¿ok? Porque él ha tratado de animarles a permanecer en la verdad, de a conocer la verdad. El tema de la carta, nosotros le hemos titulado el conocimiento de Dios, porque se trata de eso. Pedro lo que más busca a través de esta carta es animar a estos creyentes y a nosotros a conocer más a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros necesitamos conocer más a Dios. No podemos llegar a un punto de decir, bueno, ya conocí lo suficiente a Dios. No puede ser eso. Eso no sucede aquí en la tierra, ¿ok? El apóstol Pablo, lo hemos visto, Filipenses 3, dice que no que lo haya yo alcanzado, ¿verdad? Todavía no llego a eso. No es que sea perfecto aún, ¿verdad? Y dice, me extiendo a eso, al conocimiento de Jesucristo. Lo he dejado todo por su conocimiento, por poder conocerle. Una cosa hago y es esa, ¿verdad? Conocer a Jesús aquí en la tierra. Es el fin de nosotros, ¿ok? Y no vamos a terminar de hacerlo. El apóstol Pablo, al final de su vida, ¿no? Unos pocos años antes de morir, escribe esta carta de Filipenses diciendo esas cosas. Entonces no podemos decir, nosotros ya estamos bien, ya que ya tenemos suficiente conocimiento de Dios. No es así, necesitamos conocer más y más y más a Dios. Es más, yo puedo decirte algo. Los días que Dios te ha dado y la vida que Dios te ha dado, se trata de eso, de conocer a Dios. El día en que tú digas, ya es suficiente de conocimiento de Dios, es porque ya estás delante de Él. ¿Ok? Así tiene que ser. Entonces, Pedro ha tratado de animar a estos creyentes, y como te decía nosotros mismos, a seguir conociendo a Dios, lo que vemos en el verso 12, por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, esa verdad presente, ¿ok? Esa verdad presente es la que está hablando aquí. Y lo primero que vimos la semana pasada es que esa verdad presente fue testificada, ¿verdad? Por él mismo, cuando estuvo en el Monte Santo, ese día en que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, ¿recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Si no estuviste con nosotros, te animo a que escuches la enseñanza porque es como la segunda parte, ¿okay? del tema que vemos al final. Él quiere dejar muy claro que la verdad presente no es un invento humano, ¿no? Lo que dice ahí no les presentamos el poder, la venida de Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y no solo eso, nosotros escuchamos, ¿verdad? Vimos y escuchamos, estamos presentes cuando Jesús manifestó su gloria, ¿ok? Y habló de su segunda venida, como vimos en el monte de transfiguración. Estuvimos ahí presentes y fuimos testigos de esto. Pero Pedro sabe que no es suficiente y no se queda solo con eso. Ahora va a dar un testimonio más importante que son las Escrituras, ¿ok? Las Escrituras como tales. Tenemos también la palabra profética más segura y está hablando de las Escrituras. Lo que Pedro está diciendo es que las Escrituras también tienen un testimonio muy fuerte para nosotros, digámoslo así, ¿ok? Tan sólido como puede ser el informe de un testigo presencial, ¿no? Como lo vimos, Pedro dando testimonio de esto, hay una confirmación aún más sólida que muestra que Jesús es quien dijo que Él es. Y esto es las Escrituras, ¿ok? La palabra profética que menciona así, es una referencia específicamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿ok? Algunos dicen, ¿no? Específicamente los profetas, ¿ok? Tú sabes que el Antiguo Testamento está dividido en la ley y los profetas, ¿ok? La ley, ¿no? Te abarca una sección al principio del Antiguo Testamento y los profetas es la parte final, ¿ok? Pero en el sentido más amplio, yo creo que se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. ¿Estás de acuerdo? Los hombres que hablaron de parte de Dios. Fíjate, acompáñame a Lucas, por favor. ¿Se acuerdan de estos dos discípulos que van en el camino de Emaús? ¿Han leído esa historia? Cuando Jesús ya está resucitado, ¿no? Y van caminando, ¿no? Y se acerca un hombre y empieza a cuestionarles, ¿no? Y al final les habla y es Jesús quien está con él ya resucitado, pero no se dan cuenta que es él. Pero fíjate lo que menciona ahí Jesús. En Lucas 24, versículo 25, dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho, ¿verdad? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate, Jesús está diciendo, esto estaba escrito en los profetas. Estaba escrito que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a resucitar, iba a entrar a la gloria. O sea, esto era nada nuevo para los judíos. La Escritura hablaba acerca de estas cosas. Son de las cosas que el apóstol Pedro está hablando. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Verso 27. ¿Y comenzando desde dónde? Moisés. Están hablando de los profetas. Incluye a Moisés, ¿te das cuenta? ¿Qué libros escribió Moisés? El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Escritos por Moisés. Y ahí él está incluyendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Ok? Lo que las Escrituras decían acerca de Jesús. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pedro, regresando a segunda de Pedro capítulo 1. Entonces, la palabra profética podemos considerar que es todo el Antiguo Testamento, en el sentido del contexto de lo que está hablando. ¿Okay? Ahora bien, para nosotros, la palabra profética, el día de hoy, no solo sería el Antiguo Testamento, ¿okay? Sería también el Nuevo Testamento. ¿Okay? Para nosotros sería así. Claro, en la carta está hablando específicamente de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento apenas está escribiendo. ¿Ok? Apenas está escribiendo. Se está llevando a cabo cuando Pedro está escribiendo esta carta. Pero él mismo reconoce, y lo vamos a ver más adelante, cómo los escritos del mismo apóstol Pablo son inspirados. ¿Ok? Dice, más adelante en el capítulo 3, fíjate lo que dice. Verso 15 de capítulo 3 de 2 de Pedro, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, ¿qué? Las otras escrituras. O sea, te das cuenta cómo el apóstol Pedro le está dando la inspiración a las epístolas del apóstol Pablo, la inspiración divina, porque está incluyendo con las otras escrituras, ¿ok? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, para nosotros, no solo es el Antiguo Testamento inspirado por Dios, también es el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento. Para nosotros la palabra profética es no solo el Antiguo Testamento, también es el Nuevo Testamento, ¿ok? Terminando en Apocalipsis, porque ahí se cierra la revelación de Jesucristo, ¿ok? Todo el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje, y lo vimos la semana pasada, se cerró con la venida del Mesías y su enseñanza, ¿ok? Vimos cómo en la transfiguración aparece, ¿recuerdas quién aparece? Moisés y Elías, ¿recuerdas eso? Apareció Moisés y Elías, y en ese lugar se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencias, en que tengo complacencia. ¿Recuerdas qué más dice? A él oíd, ¿no? Y Dios está diciendo, con eso, el Padre está diciendo esto. Estuvo la ley, estuvieron los profetas, ¿verdad? Pero él vino a terminar la obra. Él vino a complacerme. Ahora escúchenlo a él, ¿ok? El mensaje de Dios para el hombre terminó en la vida de Jesucristo. Terminó en lo que él vino a enseñar, en su ministerio, ¿ok? Obviamente lo que dejó a los apóstoles, que son las cartas que tenemos escritas, porque es mensaje, el mensaje de Jesucristo para la iglesia, ¿ok? Y eso terminó en la era de la iglesia primitiva con el apóstol Juan. Y tenemos el Apocalipsis. Entonces, para nosotros, no es como paréntesis, toda la escritura el día de hoy es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la palabra profética más segura la tenemos aquí en la Biblia, ¿ok? Entonces, regresando al texto, Pedro está hablando de las escrituras como el Antiguo Testamento, como veíamos, que es la palabra profética, ¿ok? Dice que es más segura. En el original, el orden de la oración muestra que Pedro pone las escrituras por encima de la experiencia. Él dice, es más segura, ¿ok? ¿En qué sentido? Es más segura que mi propio testimonio, es lo que está diciendo ahí. Es más segura que lo que acabo de contarles, que yo experimenté en el Monte Santo, al ver a Jesús transfigurado. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier experiencia. La experiencia de la transfiguración debe haber sido asombrosa, ¿verdad? Hablábamos de eso. Qué increíble haber sido ver a Jesús de esa manera glorificado, ¿no? Imagínate eso. El apóstol, hablamos de eso, el apóstol Pablo también lo vio así en el camino a Damasco. Debe haber sido increíble, asombroso, pero aún más segura que esa experiencia personal es la palabra profética que habla acerca de quién es Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo, me encanta eso. Para el apóstol Pedro, las escrituras son aún más confiables que su propia experiencia personal, ¿verdad? Y creo que nosotros de alguna manera hemos tenido alguna experiencia personal con Jesús. No seguramente como la tuvo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pero de alguna manera hemos experimentado a Cristo, ¿no es así? Hemos visto su obra, hemos visto su gloria obrando en nosotros. Es una experiencia increíble que ha traído convicción en nuestro corazón de quién es Jesús. Pero lo que dice aquí es más seguro que eso es la misma palabra, ¿te das cuenta? La palabra profética más segura. Y es más segura porque tiene un testimonio. En primer lugar, es más segura porque tiene un testimonio más amplio, ¿ok? Testimonio de más de 20 hombres en el Antiguo Testamento escribiendo estas cosas y hablando acerca de Jesús, ¿ok? Y es más segura, ¿por qué? Porque está más completa. Se ha estimado que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de Jesús. ¿Sabías eso? acerca del Mesías. Más de 300 profecías. ¿Ok? Entonces, es más seguro, ¿por qué? Porque nos habla más acerca de Jesús y de quién es Jesús. ¿Ok? Y de lo que Él vendría a hacer. Y no solo eso, de lo que va a hacer todavía, porque hay cosas que aún no han sucedido, ¿verdad? Hay profecías que no se han cumplido. Entonces, por eso para nosotros es más seguro esto, aunque cualquier experiencia. El testimonio del apóstol Pedro, al ver la gloria de Jesús en el Monte Santo, ¿no? Y las profecías del Antiguo Testamento se unen, digamos de esta manera, para asegurar y garantizar que la segunda venida de Jesucristo es una realidad. ¿Ok? Es una realidad. Porque fue lo que Pedro dijo, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de eso. Para nosotros ver estos dos testimonios, la experiencia del apóstol Pedro del Monte Santo y la misma palabra profética más segura, nos muestran la realidad de la segunda venida, pero también nos deben de poner a prepararnos para la segunda venida, ¿no es así? Necesitamos estar listos, porque eso es real. Es un testimonio muy fuerte de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿ok? Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A la cual hacéis bien. ¿Okay? Si Dios dice en su palabra, haz bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues el bien, ¿verdad? Y se nos enseña, esto es bueno, este es el bien. O sea, si haces esto, estarías haciendo lo correcto, lo que está diciendo. Tenemos que hacerlo. ¿Y qué es lo que dice? A lo cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos, ¿no? Ante el peligro, ¿no?, que estos creyentes están enfrentando, y lo vamos a ver en el capítulo 2, la siguiente semana, que son los falsos maestros, ¿verdad? Engañadores. Ante ese peligro, ellos deberían de hacer bien al estar atentos a la Escritura. Es lo que Pedro está diciendo. Por bien de ustedes, necesitan estar atentos a esta palabra. ¿Ok? Y mira, en nuestros días, lo sabemos, el peligro de los falsos maestros está muy presente. Hay muchísimos falsos maestros el día de hoy, hablando en púlpitos, en el nombre de Dios. Pero son falsos, son engañadores. El día de hoy, a esta hora, miles de hombres engañadores. ¿Sabías eso? ¿No sabes cuánto la iglesia de Jesucristo sufre el día de hoy? Por eso, por el engaño de esos hombres falsos. Está sucediendo el día de hoy en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de hacer caso al consejo del apóstol Pedro, ¿no es así? Estar atentos a las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos, ¿por qué? Porque hay un peligro delante de nosotros, que es el engaño, hombres engañosos, engañadores. Tenemos que estar atentos entonces a lo que la palabra de Dios dice. Lo peor es que la iglesia no sigue ese consejo. No atiende lo que Dios dice. La palabra que se traduce como atentos también se traduce como guardar o atender. Guardaos de los falsos maestros. Cuando Jesús habló de eso, esa palabra guardar es esta, atento. Significa sostener en la mente. Se refiere a prestar atención con cautela. Pon atención, mira, ten cuidado. Pon atención a la palabra profética más segura. Es lo que nos está diciendo ahí. El día de hoy existen muchos libros que afirman ser la palabra de Dios, ¿sabías? Aparte de la palabra. Hay muchos libros que afirman ser la palabra de Dios, pero todos ellos carecen, ¿sabes de qué? De profecía. Ahí donde te puedes dar cuenta, no hay profecía. Y si hay profecía, pues no está cumplida. ¿A qué voy con esto? Si tuvieras un libro en el cual encontrarás cientos de profecías. Piensa en un libro que encontrarás en el mundo, ¿no? Las profecías de Nostradamus, no sé. No, ese no, pero piensa en cualquier libro que encontrarás, un libro que tiene cientos de profecías y que muchas de ellas se han ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué harías con ese libro? ¿Lo desecharías? No, lo tomarías en serio, ¿verdad? O sea, dirías, ay, como que este libro sí está diciendo las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué la Biblia no la tomamos en serio? ¿Por qué no estamos atentos a ella? Porque en ella se han cumplido muchas profecías acerca de Jesús. Te decía ahorita, tan solo en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de Jesucristo, las cuales muchas de ellas ya se han cumplido. Y se han hecho estudios, hombres, han hecho estudios de realmente si se pudieran cumplir esas profecías como Jesús las cumplió. Si alguien pudiera cumplirlas, y es muy difícil, ¿okay?, que alguien pudiera cumplir, siquiera decían, 4 profecías de las que Jesús cumplió. Y no es que Jesús vino a cumplir en un sentido de que tengo que hacer esto. No, eso sucedió porque estaba así, escrito y planeado, iba a suceder. ¿Se dan cuenta? Y así como esas profecías se han cumplido, se van a cumplir todas las demás. ¿No es así? Es la palabra profética más segura. Claro, el sentido es que es segura para nosotros, pero yo quiero mostrártela así, también es más segura en el sentido de que se va a cumplir toda. Seguramente se cumplirá toda, ¿ok? Sin duda se va a cumplir toda. Entonces tenemos que estar atentos nosotros a esa palabra, ¿no? Es tan increíble cómo el hombre está buscando eso en otros lugares, ¿no? Ahí vas a leer los horóscopos, ¿no? A ver si le atinan, ¿no? A ver cómo me va hoy, a ver. Ahí vas con la Madame Sassou, no sé quién, a que te lea las cartas, ¿no? Y porque el hombre quiere saber. Y tienes la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y eso no, está aburrido eso. O sea, lee y estudia, date cuenta que es la verdad que se está cumpliendo, la verdad presente delante de nuestros ojos está cumpliendo. ¿Verdad? Tenemos que tomarla en serio. ¿No te parece? Tenemos que tomar en serio, estar atentos a ella. Fíjate, Pedro nos hace como una analogía, una ilustración, ¿no?, de cómo debemos estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así. ¿Alguna vez has estado en un lugar oscuro? ¿Alguna vez has ido de excursión y te has metido en una cueva así oscura? ¿No? Yo tampoco, pero pienso en algo así, cuando siempre que leo esto digo, me imagino a alguien que está en una cueva así oscura y pero una antorcha, dicen, yo necesito ver algo, o sea, esa oscuridad que no puedes ver ni tu propia mano enfrente de ti, ¿no? Una oscuridad así. ¿Qué es lo que más desearías? O sea, ya aunque sea un cerillo, ¿no? Una antorcha, gracias. Bueno, dice así, tienes que estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿ok? Sabemos lo que la Biblia dice que va a suceder. Por lo tanto, tenemos una luz confiable en un mundo oscuro. ¿Verdad? Pedro presenta la profecía como una antorcha. La palabra profética es esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro, en este mundo presente. La verdad presente, la antorcha, nos alumbra en este mundo presente, en un lugar oscuro. De tinieblas, ¿no es así? Todo el tiempo vemos. Las tinieblas, me refiero a eso. Debemos hacer caso al consejo de Pedro porque estamos en este mundo oscuro y no podremos ver nada sin la luz de la verdad de Dios como sus hijos. Espiritualmente, tenemos que recordar eso. Hay oscuridad, hay tinieblas en este mundo. Necesitamos una luz que nos alumbre. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que la profecía es para alumbrar nuestro caminar en este mundo oscuro. ¿Te das cuenta? La profecía no es para generar morbo o fascinación, como muchos la usan. Hay pastores que se especializan en eso. Esas predicaciones solamente hablan de profecía y ¿eso qué? Eso solamente genera morbo y no bendice a la iglesia. La profecía es para ayudarnos a andar sabiamente en un mundo caído, lo que dice aquí. ¿No es así? Una antorcha que alumbra el lugar oscuro para que puedas ver y sepas cómo caminar, ¿no? ¿Sí o no? No es para estar ahí, ay, no, ese pastor sabe mucho. Ya hasta dijo cuándo va a regresar Jesús. Ya tiene fecha y hora, ¿no? Eso no sirve. La profecía tiene un propósito de ayudarnos a vivir correctamente en este mundo oscuro. ¿Te das cuenta? Vivir en santidad. Pero no estamos atentos a la palabra. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Seguramente el apóstol Pedro tenía en mente el Salmo 119. Déjame darte la cita. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Si quieres, puedes leer el capítulo en tu casa. Es el más largo de la Biblia. Pero dice esto, y recuerda ese pasaje, este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera, ahí está, a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra alumbra mi caminar, mis pies. Lumbrera en mi camino. En el mundo oscuro necesitamos ver por dónde estamos pasando y caminando, ¿no es así? Y es lo que dice aquí. Necesitamos estar atentos a la palabra de esa manera, como una antorcha que nos está guiando y alumbrando en la oscuridad. Tan oscuro como es este mundo, la luz de la palabra de Dios es segura y nos alumbra, es lo que dice Pedro. No andemos en este mundo a tientas. A ver por dónde vamos. No vas a poder avanzar así en el conocimiento de Dios. Necesitamos la palabra, estar atentos a ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayas terminado los 6 discipulados, ¿no? Hasta que hayas estudiado el Instituto Bíblico. Hasta que ya estés dando discipulados tú. No, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, ¿verdad? Y el lucero de la mañana, dice el texto, dice, salga en vuestros corazones. Hasta ese día. ¿Cuál es el día? El día de Jesucristo. Cuando Jesús regrese por segunda vez. Precisamente esa verdad, la venida de Jesús. Hasta ese día. Y lo presenta así, hasta que el día, ¿qué cosa? Esclarezca. Esa metáfora, mundo oscuro, hasta que salga el sol nuevamente, la luz regrese, ¿no? Estamos en la noche, dice la palabra. Pero va a venir el día. El amanecer de ese día va a marcar el fin de la era de la iglesia en este mundo, precisamente. Porque es cuando Jesús va a regresar por su iglesia. En el rapto, ¿verdad? Conocemos como el rapto. Va a sonar la trompeta, vamos a ser llamados. Va a ser ese día. Nosotros debemos estar atentos en la palabra de Dios hasta que ese día llegue. Romanos 13, si me quieres acompañar, fíjate lo que dice Pablo en Romanos 13. Al final del capítulo 13 de Romanos, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, ¿ok? Conociendo el tiempo, no sabemos de conocer el tiempo en el que estamos viviendo, lo está diciendo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, o sea, despertar, dice. Porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos. Claro, está más cerca la salvación para nosotros. Por tanto, tenemos que estar más despiertos. La noche está avanzada, dice el verso 12, la noche está avanzada. Las tinieblas, la oscuridad de noche, está avanzado, o sea, ya llevamos un rato, ¿verdad? Ya está avanzado. ¿Y se acerca qué cosa? El día. Es lo que dice Pedro. Hasta que el día esclarezca. Se acerca el día. Desechemos pues. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada, porque ya va a amanecer, porque el día se acerca, porque Jesús cada día está más cerca. Tenemos que responder. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Escuchaste bien eso? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Si te salvaste de las primeras, esas ya, ¿verdad? No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? El hecho de que el día está más cerca nos tiene que llevar a estar más atentos. Y cuando estás atento, te das cuenta que está más cerca. Dios te va a llevar y te va a motivar a vivir más en luz, en santificación para Dios. La profecía tiene ese propósito. No que te llenes de asombro y conocimiento de Dios y fascinación y morbo espiritual acerca de la profecía. No, es para que tú vivas una mejor vida en santidad para Dios. ¿Lo ven? Así lo expone también el apóstol Pablo. El día se acerca. Y hasta ese día tenemos que estar atentos. Atentos a lo que la Escritura nos está diciendo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es esto? ¿Qué es el lucero de la mañana? Es una referencia a Jesús, obviamente. Sí, Satanás, como siempre ha hecho, tratando de engañar y sustituir la obra de Dios, se ha prestado como el lucero, ¿no?, de la mañana. Lucifer habla de eso. Pero el texto aquí lo sabemos, ¿no?, y como se presenta más adelante a Jesús, es él es el lucero de la mañana, la verdadera luz que va a regresar, ¿okay?, en su segunda venida. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22, 16, anota la cita, por favor. Apocalipsis 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, al final de esta palabra profética de la revelación de Dios, la parte final, ya al final, Apocalipsis 22, 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy, Jesús dice esto, yo, Jesús, dijo al principio, ahora dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Te das cuenta? El lucero de la mañana. Debemos estar atentos a la palabra profética más segura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Te das cuenta? Que es Jesucristo. Cuando Jesús regrese, toda oscuridad espiritual, moral, social, política, toda oscuridad se va a borrar. Toda esa oscuridad dará paso a un día radiante y resplandeciente, como dice el texto. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús venga. ¿Te das cuenta de eso? Esa gloria que el apóstol Pedro vio en el Monte Santo va a alumbrar, porque va a regresar. ¿No estás cansado de tanta oscuridad? ¿Estás cansado de ver tanta injusticia? Moral, como te decía, social, política. Toda esa oscuridad va a apagarse. Más bien va a prenderse, ¿no?, cuando venga Jesús en su gloria. El lucero de la mañana. Pero ve cómo dice Pedro. Hasta que el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En vuestros corazones, ¿no? En vuestros corazones. Algunos tratan de hacer como un paréntesis para explicar a qué se refiere con que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un paréntesis después de estar atentos. El paréntesis comienza en como una antorcha que alumbra un lugar seguro hasta que el día esclarezca que el lucero de la mañana salga. Hace un paréntesis ahí, como si dijera esto, déjame quitar el paréntesis, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos en vuestros corazones. Algunos tratan de hablar, de estar atento a tu corazón, que la palabra esté atenta a tu corazón. Se oye bien y creo que también tiene un buen sentido, pero no está diciendo eso. Realmente sí está diciendo hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y cómo es que el lucero de la mañana sale en tu corazón? ¿De qué está hablando el lucero de la mañana? De Jesús. Y es que Jesús resplandezca en nuestros corazones. Cuando Él regrese es lo que va a suceder. ¿Verdad? En el griego la palabra que se traduce por salir, salga en vuestros corazones, es levantar. Lo que Pedro está diciendo es que hasta que Jesús sea levantado en nuestros corazones, es el conocimiento de la verdad completamente revelada. Jesús, en el corazón de nosotros los creyentes. Cuando Jesús se manifieste, vamos a conocerlo perfectamente y va a resplandecer. O sea, Dios, la idea es que Dios siga resplandeciendo en nuestro corazón, ¿verdad? A través de su palabra misma. Es lo que nos enseña 2 Corintios 3, 18, ¿verdad? Como viendo la gloria del Señor, vamos siendo conformados a la imagen, ¿verdad? Vamos resplandeciendo en ese sentido, pero al final ese resplandecer, ese amanecer, se completará cuando Jesús regrese. Y va a suceder eso en nuestro corazón. Fíjate lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, más adelante, en 1 Juan 3, versículo 2. 1 Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Lo sabemos, ¿verdad? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que somos hijos de Dios por la fe, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser como hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, el lucero de la mañana, seremos semejantes a Él. ¿Te das cuenta? Salga en nuestros corazones, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ser, en ese sentido, como Jesús, en un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Aún no se manifiesta lo que somos, pues seguimos en un cuerpo carnal caído. Pero un día, por la fe, cuando Jesús se manifieste, va a salir también nuestro corazón de esa manera. Eso va a ser increíble. Y Pedro sabía eso y lo aseguraba. Y por eso lo escribe. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es importante. Pablo dice, entendiendo primero, antes que otra cosa, debes entender esto. Porque ese va a ser el problema de los falsos maestros. ¿Ok? Va para allá. O sea, en dos versículos más, estamos ahí. ¿Ok? Va para allá. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Estos versículos, híjole, de repente son difíciles, porque muchos sacan muchas interpretaciones de lo que está diciendo. No es suficientemente claro quizá, ¿ok? Pero creo que por el contexto podemos entender a qué se refiere. No tenemos que darle muchas vueltas, ¿ok? Pedro dice, tienen que entender esto. Primeramente, ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? La palabra griega en el texto original, que se traduce como interpretación, también se puede traducir como origen. Es más, la palabra interpretación comúnmente se usa en el griego, no es esta palabra, ¿ok? Es una palabra que la tradujeron así como interpretación, pero más bien habla de un origen, ¿ok? Entonces se refiere al origen de la palabra profética y no a la manera en que los hombres la interpretan. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Ninguna profecía de la Escritura es de origen privado, lo que está diciendo, no de interpretación, porque no está hablando de cómo el hombre la va a interpretar, porque ahí es donde muchos cometen el error. Aún la Iglesia Católica usa este versículo para decir, la interpretación solamente es para algunos, el clérigo. ¿Ok? O sea, ustedes, ¿no? Los creyentes de segunda, ¿no? Algo así, no sé cómo lo verán ellos. Ustedes no pueden interpretar las Escrituras. ¿Sí se ve eso? Fíjate a dónde llegan a torcer la Escritura. ¿No está diciendo eso? Saben del origen, ¿ok? De cuando fue inspirada. Lo que dice el siguiente versículo, lo va a explicar el porqué, la razón está en el versículo 21, lo vamos a ver. No está hablando de cómo la interpretas, sino está hablando de cómo se originó, ¿me explico? Y nunca fue en un sentido propio, privado, ¿ok? Los falsos maestros, claro que la estaban, tomaban la escritura y la interpretaban como ellos querían. Ese era el error precisamente de ellos. Pero Pedro ni siquiera está hablando de eso, está hablando del origen. Porque desde ahí podían ellos decir, es que el origen, es que ellos la interpretaron así, pero no es así realmente. Es como nosotros la estamos interpretando, es como nosotros estamos diciendo. Como el día de hoy muchos hacen. Por eso les he dicho muchas veces, y no voy a cansar de decirlo, como dijo Pedro, ¿verdad? Yo no me voy a cansar de decirles esto. Hay muchos falsos apóstoles de Jesucristo el día de hoy. Siempre que escuches a un hombre decir que es un apóstol de Jesucristo, es un falso maestro, es un engañador. ¿Ok? Es un engañador. Es un falso. No hay más apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? El peligro está en que como apóstoles ellos pueden decir lo que quieran y es palabra de Dios. Una interpretación nueva de las escrituras, privada. ¿Te das cuenta? Y el canon ya está cerrado. Tenemos la palabra profética más segura. Ya la tenemos. No necesitamos más. ¿Estás de acuerdo? Es el problema de esos falsos hombres. Es el peligro tan riesgoso de que se atrevan a decir, no, es que también Dios recibe una palabra profética. Y es esto. Si no está conforme a lo que ya se ha escrito, es un falso. ¿Ok? Y los puedes identificar principalmente cuando se nombran apóstoles. ¿Ok? Entonces, es lo que estaba pasando con estos falsos maestros, engañando a creyentes ya desde este momento. Entonces, Pedro está diciéndoles, hey, ninguna profecía de la escritura es de origen propio, privado. ¿Ok? Entonces, así es, ninguna profecía es conclusión del razonamiento particular o personal, digámoslo así. Pedro está diciendo eso. Cuando los profetas se sentaban para escribir, no estaban escribiendo sus propias interpretaciones. Ellos de su propia invención no originaron las profecías con respecto a Cristo, inventando cosas. La explicación está en el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿ok? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y es lo que nos está dando la razón. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Las escrituras no son de origen humano, ¿ok? Yo sé que le doy a mucha gente que dice eso. La escribieron hombres, sí, pero dicen eso porque no las conocen. Porque no las leen, porque no las estudian, porque no pueden llegar a ver que son profecías que están cumpliendo. Que esto no fue escrito simplemente por voluntad humana. Como te decía la semana pasada, es increíble pensar eso, porque ¿cómo se podrían poner de acuerdo 40 hombres que escribieron las escrituras en un periodo de 1500 años, de diferentes siglos, de diferentes culturas, ponerse de acuerdo a estar escribiendo esto? Y estar escribiendo una historia y a ver cómo la desarrolla el siguiente, ¿no? Es ilógico, es absurdo. Esto no vino de voluntad humana, como dice Pedro. ¿Ok? Ninguna mente humana podría durante 1500 años escribir este plan tan perfecto, ¿verdad? De salvación para el hombre. Entonces todo esto nos está mostrando lo importante de la escritura, ¿te das cuenta? Y nos muestra su fidelidad. Y que es la verdad de Dios. Es un testimonio muy fuerte. Las escrituras no son de origen humano. Los falsos profetas, los falsos maestros, hablan palabras de acuerdo a su propia voluntad. Pero los verdaderos profetas siempre hablaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre. Claro, hubo falsos profetas. Y lo voy a decir en el primer verso del capítulo 2. Hubo falsos profetas. Y en las escrituras ves testimonios de falsos profetas. Jeremías habló mucho acerca del engaño de los falsos profetas de su tiempo. Profetas de Dios que querían engañar al pueblo, no decir lo que Dios decía. Porque lo que Dios decía era un mensaje de juicio. Un mensaje que nadie quería recibir y que obviamente al profeta le puede costar la vida, como le costó a muchos profetas verdaderos de Dios. Y preferían decir cosas que el hombre quería escuchar, como el día de hoy. ¿Verdad? Púlpitos donde los hombres se paran a decir lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que Dios quiere hablar. Esa es la gran diferencia. En esos púlpitos solo hay muerte, no hay vida. Porque solo la palabra de Dios puede dar vida. Porque Dios, el mensaje de Dios solo puede dar vida, no el mensaje humano. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual debemos estudiar la Biblia diligentemente. Porque es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No es el consejo de un hombre. Qué triste, me da mucha tristeza de repente ver dentro de la iglesia personas creyentes que están más buscando el consejo del hombre que el consejo de Dios. Es triste. Y tengo que decirlo, familia, porque lo he visto en mi iglesia y me da tristeza eso. Vas ahí con el psicólogo a buscar consejo en lugar de venir y buscar un consejo en la palabra de Dios. Tenemos aquí consejerías para poder ayudarte a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Por qué tienes depresión? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Por qué hay afán en tu corazón? Ve a la palabra profética más segura, ¿no es así? Debes estar atento a ella. ¿Por qué estás buscando el consejo del hombre? Nos quejamos de falsos maestros, pero ya andamos atrás del psicólogo preguntándole como si él pudiera decirte algo, si ni él se entiende a sí mismo. ¿Sabes quién escudriña el corazón? Dios. Solo que puede escudriñarlo. Solo que lo prueba y lo conoce es Dios. Entonces, ¿en qué estás creyendo? Mi pregunta es esa. De repente pensaba esto estudiando y decía, o sea, si no crees esto, entonces ¿qué estamos creyendo? Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? ¿No? O sea, ¿a qué vienes? ¿A pasar lista por si las dudas? No, no se trata de eso. ¿En qué estás creyendo realmente? ¿En quién has depositado tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿En el hombre o en Dios? Es muy claro lo que vemos aquí. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, ¿cómo fue? Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Los santos hombres de Dios. Me gusta que Pedro haya escrito los santos, no solamente los hombres de Dios, los santos hombres de Dios. Esos son los hombres que Dios usa. ¿Te das cuenta? Hombres santos, apartados de este mundo, que están atentos a la Escritura, están atentos a la palabra profética más segura, siendo transformados, buscando agradar a Dios, confiando en lo que Dios dice, no confiando en su propia prudencia, no confiando en la prudencia de otro, confiando en lo que Dios dice. Esos hombres son los que Dios usa. Los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. La palabra profética no es traída por voluntad humana, sino es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. En el griego, la palabra inspirados aquí es la única vez que se traduce en la Biblia de esta manera, inspirados. Las otras veces se traduce como traer o llevar. Realmente tiene sentido. No es la misma palabra que Pablo usó cuando dice toda la Escritura es inspirada, que es el soplo de Dios. No, esta palabra es diferente, es traer o llevar. Y la metáfora que usa es la de un barco que está alzando sus velas al viento y yendo en la dirección que el viento sopla. O sea, es llevado por el viento. Así es. El significado gramatical indica que todo el tiempo los santos hombres de Dios fueron llevados o movidos por el Espíritu de Dios. Recordaba lo de Jesús con Nicodemo, Juan 3, ¿recuerdas? Cuando habla del nuevo nacimiento. Y Nicodemo dice, ¿cómo es esto? Lo que ha nacido de la carne, lo que ha nacido de la carne, carne es, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que me preguntaras esto, pero ¿cómo? Dice, el viento sopla, ¿verdad? El viento sopla y lo puedes sentir, pero nadie sabe para dónde va. O sea, nadie tiene eso. Y así es el Espíritu, te lleva, ¿no? Y es lo que dice el texto. No fue de su propia voluntad. No fue que ellos dijeron, no, es por acá. El Espíritu Santo dijo, para acá te llevo. O sea, los santos hombres de Dios simplemente fueron llevados por el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el texto. De esa manera. Dios dirigió a esos hombres a escribir su verdad. Y sin embargo, no destruyó la individualidad de esos hombres, su estilo de escribir. Porque obviamente cuando estudia la escritura te das cuenta que realmente fueron diferentes hombres por su forma de escribir, por su forma de pensar. Totalmente puedes estudiarlo y puedes darte cuenta de eso. El Espíritu Santo dirigió y utilizó las propias personalidades individuales de cada persona, de cada santo hombre de Dios, así como utilizó la manera de pensar y el vocabulario que esos hombres tenían para inspirarlos simplemente. Porque muchos dicen, pues son hombres los que escribieron. Sí, y puedes darte cuenta que cada escritor tiene su forma de escribir en particular, pero lo increíble es que el tema es el mismo. Y te das cuenta que es una inspiración divina, no humana. O sea, si el día de hoy, nosotros como hombres, nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en una cosa, ¿verdad? ¿No? Imagínate, 40 hombres, pedir que se pongan de acuerdo en escoger el color de una alfombra, ¿no? Imagínate esto, 40 hombres de diferentes clases sociales durante más de 1500 años escribieron un mensaje perfecto. Pues esto tiene que llamar la atención, así es. ¿Por qué? Porque no fue de voluntad humana. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Además, muchos de los profetas del Antiguo Testamento, si no es que todos, no llegaban a entender lo que ellos mismos escribían. Muchos de ellos no entendían. Y lo vimos en Primera de Pedro, déjame recordarte esto. En el primer capítulo, Primera de Pedro, versículos 10 al 12, fíjate lo que dice. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Le buscaron, dice Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos. O sea, ellos estaban tratando de entender de quién está hablando. Ellos no entendían muchas cosas que estaban mismos escribiendo. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se dan cuenta? Pedro está diciendo, muchos de esos profetas ni siquiera entendían muy bien el mensaje que están escribiendo ellos mismos. ¿Te das cuenta? Yo me imagino que escribían y decían, no sé de qué está hablando. Isaías 53, ¿no? ¿De quién está hablando? Y trataban de entender quién es este hombre, es el Mesías, de quién habla esto, ¿no? El mismo Isaías puede hacer. Pero el día de hoy tú y yo lo hemos sido, ya ha sido revelado para nosotros en Jesucristo, ¿no es así? Ya lo conocemos, ya se cumplió esa profecía, ya sabemos de quién hablaba. ¿Te das cuenta? Muchos hombres no entendían ni lo que ellos escribieron por la inspiración del Espíritu Santo, no por su propia voluntad. O sea, si hubieran escrito por su propia voluntad, claro que hubieran entendido para dónde iban, ¿no? Ni siquiera ellos lo entendían. Y es así como entonces el apóstol Pedro refuerza lo que está escribiendo, diciéndoles que tienen que estar atentos a la verdad presente. ¿Verdad? El mejor antídoto contra el engaño es conocer la verdad. Y es lo que Pedro está diciendo, yo fui testigo, yo lo vi. Yo vi la gloria de Jesús, esa gloria va a regresar. ¿Ok? Pero no solo confíen en lo que yo vi, confíen en lo que está escrito. Confíen en la escritura. El pastor Skip Hasek dice esta frase, déjenme citarlo. Dice, cuando a la experiencia humana le añades la revelación divina, tienes una combinación poderosa. Tienes la verdad en llamas, dice él. Así es. Tenemos la palabra profética más segura, te das cuenta. Es la verdad de Dios. Para nosotros que hemos creído, no hay duda de esas cosas. Y esos pasajes refuerzan esa fe, ¿no es así? Nos van a traer esa convicción de decir, esa es la verdad, sí es cierto. No podría ser de otra manera. Entonces lo que el apóstol Pedro está afirmando es lo mismo que el apóstol Pablo afirmó. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Toda. Y si es así, la escritura debe ser nuestra máxima autoridad, tanto de fe como de conducta. Así tenemos que verla nosotros. Es por eso que el único que debe de predicarse en la iglesia es la palabra de Dios. No se debe de hablar de otra cosa. No se trata de charlas, de reflexiones o mensajes motivadores. Todo eso solo son vanas palabrerías, dice la palabra de Dios. Se trata de predicar la única verdad. La palabra profética más segura, la palabra inspirada por Dios. ¿No es así? La enseñanza de la Biblia. No hay más que enseñar. La iglesia necesita eso. La iglesia no necesita ser entretenida, sino instruida. ¿Verdad? ¿Pero qué estamos haciendo con esa instrucción? Creo que estamos de acuerdo en esto, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? O sea, hay una manera, ¿sabes cuál? Mantente atento, como una antorcha, ¿verdad? A la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra al lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese o estés con Él. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el peligro está presente. Vamos a ver la siguiente semana. Ahí está, y está entre nosotros. Y cualquiera de nosotros puede ser engañado. ¿Ok? Yo he visto en nuestra iglesia engaños de ese tipo. Gente que se ha ido por el engaño. Porque no se ha mantenido atenta a la palabra. Como una antorcha que el hombre era oscuro. Entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, agradecemos el día de hoy por tu palabra. Siendo viva y eficaz. Gracias, Señor. Porque es tu soplo, Señor. Tu inspiración en esos hombres, aún en el apóstol Pedro, Señor. Fuiste tú quien lo inspiró a escribir estas palabras que estudiamos el día de hoy. Y gracias te damos, porque como vimos al principio, es uno de los versículos donde nos muestra más claramente esa verdad, Señor, de la inspiración de tu palabra. Señor, no fue escrita en ninguna manera por voluntad humana. No tiene el consejo humano. Señor, no tiene la experiencia, aun como veamos, la experiencia humana. Señor, tu palabra es más fuerte. Es un testimonio más fuerte que la propia experiencia humana. Y el apóstol Pedro lo expuso de esa manera. Es más segura que eso, Señor. Yo sé que a algunos nos has bendecido con una experiencia sobrenatural, al verte y conocerte. Pero el día de hoy para nosotros es más seguro que eso, tu palabra. Es por eso que necesitamos estar atentos a ella. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a atender más tu palabra, a obedecerla. Porque el propósito de poder conocer aún la profecía es eso, Señor. Vivir vidas correctas delante de ti, Señor, como lo leíamos en Romanos. Desechando el pecado, las tinieblas en nosotros, viviendo como hijos de luz, Señor. ¿Por qué? Porque, Señor, la noche está llegando a su fin. Señor, dentro de pronto va a empezar a amanecer y tú vas a resplandecer. Y queremos, Señor, primeramente resplandezcas en nuestro corazón. que nos ayudes a vivir vidas que te agraden. Como iglesia, Señor, nuestra oración esta mañana es esa. Resplandece nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea esa lumbrera en nuestro camino, Señor. Esa lámpara en nuestros pies. Esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cada mañana podamos encender esa luz en nuestra vida. Para comenzar el día, Señor, con los ojos bien abiertos, entendiendo tu voluntad para nosotros, Señor. Sabiendo que eres tú, Señor, quien ha dejado escritas esas palabras. De ninguna manera pudo haber sido una invención humana, Señor. Fuiste tú, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos redarguye y nos enseña esas palabras, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.